El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy viernes 25 de septiembre del año 2020. La frase del día. Un hombre inteligente jamás se irritaría si tuviera delante siempre un espejo y se viera cuando discute. Anónimo. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Estoy, gracias a Dios, muy bien. Y espero que usted y todos nuestros oyentes estén mejor. Estamos en El Pulso. Hoy viernes, viernes cultural. Ya con muchas facilidades para trabajar y para vivir, pero hay que cuidarse. Además, les cuento que este programa, El Pulso, es el de mayor sintonía en Colombia y en el exterior.
Estamos a 14 días del primer partido de Colombia en la eliminatoria ante Venezuela. Muchos le reclaman a Queiroz por la nómina, porque ya salieron las de Brasil y Argentina. Pero la costumbre aquí, desde Pekerman, es que la selección se entrega una semana antes, esperando la última fecha del fin de semana de clubes para no tener que hacer cambios o modificaciones por lesiones. Y no me parece grave que entregue el lunes o el martes, pasada la jornada de sábado y domingo, el señor Queiroz la nómina de convocados. Aquí queremos que todo se haga como nosotros pensamos, como lo creemos. Nos sentimos superiores a los entrenadores y ellos tendrán sus razones para tomar las decisiones, como por ejemplo jugar ante Venezuela a las 6:30 de la tarde y no a las 3:30 como de costumbre, o llamar a fulanito o a sutanito. Decimos con una facilidad, este entrenador se equivocó por no poner a Sherman, y la verdad es que no sabemos cómo está Sherman porque no lo vemos entrenar todos los días. En fin, que sigan pensando que Queiroz es un sinvergüenza.
Uy, empezó la trifulca de DirecTV. Lo que yo quiero saber, no ría que esto es en serio. No,
pero saber, es que usted tiene un sentido comercial maravilloso. La trifulca, sí, efectivamente, de DirecTV comenzó. Lo felicito, don Óscar Rentería.
Empezó, pero quiero saber antes de la trifulca algo que usted me tiene que decir. Si está hablando como miembro de la Federación Colombiana de Fútbol, como amigo personal de Queiroz o como director del Pulso, porque la palabra sinvergüenza, ¿yo hasta cuándo tengo que decir, por favor, que no la utilizo en términos futbolísticos, sino en términos laborales? Porque el señor Queiroz tenía que estar aquí en Colombia trabajando y está descansando en Portugal. Entonces yo por eso utilizo la palabra sinvergüenza, para dejar en claro que quien no tiene vergüenza es un sinvergüenza. Y él no tiene vergüenza para estar en Portugal y no aquí, como están los demás 9 técnicos de Sudamérica que están trabajando en los respectivos países donde los contrataron. Esa es mi aclaración y lo hago en nombre de la trifulca de DirecTV.
Mire, le acepto que sea el momento de la trifulca de DirecTV, pero no voy a discutir con usted un tema que ya discutimos y que le está quitando tiempo a los oyentes por los correos. Lo único que le digo es lo siguiente. Al señor Queiroz no tengo el placer de conocerlo. Nunca he conversado con él. El tema de la federación es problema de ellos. Y aquí hablo como periodista, que me parece usted está exagerando hace rato cuando no sabe qué está haciendo Queiroz en Portugal. No sabe, Óscar, confiéselo. No sabe. Lo está juzgando sin saber.
Y usted tampoco sabe y sin embargo lo defiende. ¿Qué tal?
Por eso no lo juzgo. No lo defiendo, pero no lo juzgo, Óscar. No lo juzgo, no lo condeno, no le digo sinvergüenza. Respételo.
Vea, César, yo no lo estoy respetando. Esa palabra tampoco es un irrespeto. Esa palabra simplemente es algo que está apropiado a lo que está haciendo él laboralmente. César, permítame, por favor. Yo he visto en mi vida partidos malos y el de anoche, entre Medellín y Boca por la Copa Libertadores. 94 minutos para dormir, con un regalo de Delgado que le permitió a Salvio conseguir el gol de la victoria para los argentinos. Del poderoso está quedando el recuerdo. Causa pena y tristeza que la historia de un club tan grande como el Medellín se maltrate de esa forma. No sé cuánto tiempo podrá aguantar Bobadilla, pero el equipo antioqueño no juega a nada. Perdió las ganas y el fútbol, y así es imposible seguir. Boca llegó a 10 puntos, está clasificado, y Medellín, con el castigo que merece por tanta mediocridad, está de último, con 4 partidos jugados y 4 perdidos. ¡Qué vergüenza! Pasando a la Supercopa de Europa, los alemanes lo están ganando todo. Sevilla luchó hasta donde pudo y llevó el juego a tiempo extra, pero al final, para mí, ganó el mejor. Bayern, lejos del equipo que logró el título en la Liga de Campeones, tiene una nómina tan excelente que es capaz de ganar hasta sin jugar el mejor partido. Lástima que James no hubiera triunfado con este campeón alemán. Bayern es un equipo serio y eficaz, integrado por jugadores que superan al rival con espectáculo y goles. Por eso César y yo pensamos que el premio al mejor jugador de Europa tiene que ser para Lewandowski, y el correspondiente al mejor entrenador para el señor Flick, quien hoy día logró tantas cosas buenas que está por encima de Klopp y de Guardiola.
Yo no diría que lástima que James no haya triunfado con el Bayern. Sí triunfó porque el primer año fue campeón y el segundo también. Yo diría lástima que no se quedó en el Bayern Múnich. Lleva 24 victorias consecutivas y ahora más tarde le hablo de las estadísticas de ese equipo. Y sobre el otro partido, Oscar, Andrés Mosquera Marmolejo fue la gran figura del partido. El arquero del Medellín, que llegó una sola vez, Boca infinitamente superior, jugando a medio ritmo, le generó 6 oportunidades de gol. Javier Lindo Hernández, apreciado César y Óscar, ¿quién entiende a esos hinchas que solo saben exigir pidiendo técnicos y jugadores carísimos, pero no pagan por una camiseta oficial, una boleta virtual o por ver a su equipo en televisión? Postdata. La trifulca de DirecTV por el tema de Queiroz se acaba cuando sepamos qué estuvo haciendo en estos meses. En mi caso, he trabajado más que yendo a la oficina. Yo creo lo mismo, la trifulca se acaba cuando nos diga qué fue lo que hizo, pero es que no sabemos. Don Javier Lindo, muchísimas gracias por escribirnos.
Doña Adela Girón nos escribe desde Ibagué. Con la ida de Suárez, quedó clara la salida de Messi una vez termine su contrato con el Barcelona. Tiene tanta razón, doña Adela, que hoy Messi escribió en su cuenta de Twitter. Lo voy a leer textualmente. Dijo Messi, comillas, ya me venía haciendo a la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, muchas comidas y cenas, muchas cosas que nunca se van a olvidar. Todos los días estábamos juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidieran como lo que sos, uno de los jugadores más importantes en la historia del club, consiguiendo cosas importantes, tanto en lo grupal como en lo individual, y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad es que a esta hora ya no me sorprende nada. Te deseo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho. Los quiero mucho. Hasta pronto, amigo. César, primero, Messi y Suárez eran amigos de verdad, o son claro. Amigos de verdad. Y segundo, al día siguiente del vencimiento de su contrato, Messi se irá del Barcelona.
Además, Messi con esta declaración en su cuenta de Instagram, que tiene más de 6 millones de likes, le dio un lamparazo de frente al Barcelona. Felipe Robledo, desde Cartagena, observando el partido entre Sevilla y Bayern, informaron que se permitió el ingreso del 20% de la capacidad del estadio. ¿Cuál es el promedio de asistencia en Colombia de acuerdo a la capacidad general de nuestros escenarios? Si está alrededor del 20%, quiere decir que la afectación económica para los equipos, una vez se permite el ingreso, será mínima, ya que estará ingresando la cantidad de personas que normalmente lo hacen, excepción de la ciudad de Medellín. Tiene usted razón, don Felipe, creo que la observación que usted hace es totalmente razonable. El estadio más grande es el de Medellín, al que le caben 44.000 espectadores, creo, pero hay estadios muy chiquiticos, como el de Equidad es pequeño, el de Águilas es pequeño, el de Alianza Petrolera es pequeño. Mirando el promedio, en Colombia es de 22.000 espectadores y nuestro promedio de asistencia apenas pasa de 10.000. O sea que el día que se permita el ingreso del 50%, va a poder entrar toda la gente que entró el año pasado. Pero como nosotros somos bien particulares, el día que se permita el ingreso a los estadios, va a haber en un estadio de 10.000, 20.000 solicitudes. Y ahí se arma otra vez la grande.
No, y que vivan los contagios. Con esa desorganización de nosotros los colombianos. José Gabriel Ibáñez Farieta escribe a elpulso@caracol.com.co. Anoche vi el partido del Medellín. Perdió 1-0, pero el resultado pudo ser peor. Boca botó muchos goles. Qué tristeza ver a los equipos colombianos en un nivel tan pobre, porque también así vi al América. Le doy toda la razón al señor Rentería sobre Adrián Ramos. Hasta ahora, la peor contratación de la Mechita. Dejaron ir a Rangel, mucho mejor jugador y goleador. Solo queda la esperanza del Junior, nada más. José Gabriel, hasta el día que me retire del periodismo, moriré con la mía. Yo acepto que todos los partidos no se pueden ganar y que hay rendimientos que pueden fallar, pero la mediocridad de anoche del Medellín y el desorden del América lo rechazaré siempre.
Lamentable los dos partidos, sobre todo el del Medellín ayer. Yo no vi el de América, pero el de Medellín anoche fue triste, triste ver al poderoso tan impotente. Luis Fernando Morales Bravo, desde Cartagena, critica que yo defienda a Queiroz por llegar un día antes de la eliminatoria o dos días antes y no con suficiente anticipación. Don Luis Fernando, yo quisiera que Queiroz estuviera en Colombia, pero entiendo que por la pandemia es lo mismo en plena pandemia hacer lo que se podía hacer virtualmente desde Bogotá en la sede de la Federación que desde Portugal. Incluso creo que desde Portugal podría ser mucho más fácil la cosa. Ahora, ¿usted cree que Queiroz, si hubiera llegado dos, tres, una semana antes a los jugadores, hubiera podido hacer mucho? Sí, de pronto alistar los conos y los petos para los entrenamientos, eso lo hubiera podido hacer. Pero llegando con el grupo de jugadores, va a entrenar el mismo día que arranca a entrenar toda la selección junta.
Ave María, Dios mío. Don Luis Fernando, que viva usted con su correo incluido. Carlos Lizarazo. ¿En qué se basó Tulio Gómez para contratar a Juan Cruz Real como técnico? Los jugadores del América corren por el balón sin orden y tiran pelotazos como si estuvieran en la cancha del barrio. Los partidos del principio se jugaron más o menos bien por la memoria que traía el equipo de Guimaraes. Pues Carlos, hasta ahora todo lo que usted dice es cierto. Aquí en El Pulso, cuando se contrató a Cruz Real, dije que no me parecía, porque su labor en Alianza y Jaguares fue muy pobre al final. Ojalá que mejore con América, pero ya por lo pronto está en la lista de preavisados por la Asociación de Sacatécnicos.
Gilberto Antonio Ruiz Berrueso, desde Apartadó. Qué bonito que es Apartadó. ¿Cómo me gustaría que don César me contratara como administrador o gerente de alguna empresa suya? Trabajaría tranquilo, relajado y sin exigencias de resultados. Don César, vivimos en un país resultadista. Destaca lo de Amaranto Perea, que en tres partidos tiene tres victorias con Junior, y critica a Alberto Gamero, que no ha podido con Millonarios en las fechas que lleva. ¿Cuántas fechas o años cree usted que necesita para demostrar algo? Y sobre el señor Queiroz, estoy totalmente de acuerdo con don Oscar Rentería. Me parece que se la está ganando demasiado fácil. Don Gualberto, no Gilberto, Gualberto Antonio Ruiz Berrueso, si a usted le gustan los resultados, el señor Queiroz con la Selección Colombia en 14 partidos tiene 8 ganados, 4 empatados, 2 perdidos. Y le confieso, a mí no me gusta cómo juega la selección de Queiroz, pero su producción es el 66.6% de rendimiento. Ahí tiene sus resultados. Y solo le digo una cosa, dele tiempito a Gamero, espérelo, que usted como masacrador de técnicos, igual que un amigo mío, que es el presidente de la Asociación Mundial de Sacatécnicos, a veces no solo se tienen que tragar las palabras, sino la lengua.
¡Que vivan Gualberto Antonio y Luis! ¡Y que vivan sus correos! ¡Eso sí es decir las cosas de frente y no ocultar nada!
No, pues qué gracia. Ya seguimos. Edelcy Luz Carreño Cueto, ingeniera de mercados. Gracias por tener un programa tan entretenido y actual. En todos lados se habla y mal de la ida de jugadores del Real Madrid y Barcelona. Caso Bale, James, Jovic, Suárez, Vidal o Rakitic. Pero ¿por qué esto no pasa en otros equipos europeos? Sabemos de la mala gestión de estos equipos, pero ¿no creen que la prensa mundial, por ser Real y Barça, filtran tanta información, verdadera como falsa, que termina de perjudicar aún más sus situaciones y no les queda más opción que regalar a los jugadores? Edelsi nos ha dado pie para presentar el novelón de Al Costo. Y el novelón de Al Costo sigue con James Rodríguez. ¿Quién lo creyera? Ya está en Everton, acomodado, rindiendo. Figura en toda la prensa mundial. Y resulta que hoy a Zidane, en la conferencia de prensa, le preguntaron por James y Bale, que cómo le había parecido la actuación de ellos en el equipo. Y dijo, James, Bale, yo sí creo que triunfaron aquí. Me parece que Zidane reconoce que en algún momento los dos triunfaron, aunque al final salieron por la puerta de atrás, y me parece que sigue siendo decente en el tratamiento a dos jugadores que no quiso y que no lo quisieron.
Al pobre calvo se la tienen al rojo vivo y no lo dejan tranquilo. ¿Cómo es posible que el hombre preocupado ahora por el torneo que empieza le estén preguntando por dos jugadores que ya no están en el equipo? Ahora, la respuesta de él es una respuesta con su ironía y con su problemita por dentro. Él dice, sí, triunfaron aquí, pero se está burlando de los que le hicieron la pregunta. Eso está clarísimo. ¿Qué van a haber triunfado en los últimos partidos James y Bale con el Real Madrid si no jugaron? Triunfaron cuando jugaron, pero eso fue en épocas pasadas, no ahora. El hombre es vivo y se refugia en su cuentico y en su carita para enredar a los demás. Y por eso yo hasta creo que los periodistas españoles lo molestan cada rato con James y con Bale. Pedro Alejandro Acero escribe de Camarillo, en California. Trato de seguirlos todos los días en directo y cuando no puedo los escucho por la aplicación. Los felicito por el formato del programa, que es muy bueno, pero tengo algo que comentar sobre el señor Rentería. Ay, mamita linda.
Bueno, fin, una, por fin.
Venía esto bien, pero bueno, Pedro, voy a seguir leyendo su correo. Utiliza un lenguaje pesado al referirse a Queiroz. Le sugiero que llame a Ramón Yesurún y que él le explique por qué Queiroz no está en Colombia. La verdad, tanta palabrería de tipo ofensivo cansa y no lleva a nada. ¿Usted cree que sus comentarios van a afectar a Queiroz o el rendimiento de la selección? No, Pedro Alejandro, no lo van a afectar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo hasta la saciedad he dicho que no lo he criticado como director técnico. Simplemente reclamo por qué no trabaja como los otros 9 entrenadores de Sudamérica. Y con la palabra sinvergüenza no se ofende a nadie. Sinvergüenza es el que no tiene vergüenza. Repito por última vez, y Queiroz, al quedarse en su casa, no ha tenido vergüenza.
Ay, 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 no tiene arreglo definitivamente. Carlos Alberto Álvarez Echavarría, ¿qué opinan de la evidencia en la pobreza mental del jugador colombiano con la mayoría de integrantes del Medellín mostrada ayer ante Boca Juniors? Daba lástima mirarlos y ver el pavor que tenían por enfrentar ese equipo. Mire, don Alberto Álvarez, el gran cambio, el gran salto del deporte colombiano en el mundo, evidenciado en los dos últimos Juegos Olímpicos y en el fútbol también, se ha dado por el cambio mental. Ese ha sido fundamental. Cuando uno no tiene fútbol, como evidentemente no lo tenía ayer el Medellín, le quedan las ganas, el amor propio, la arrogancia física para tratar de interponerse ante el rival. Y creo que ayer eso también le faltó al poderoso.
Aunque considero que tengo la razón, ya me está dando como vergüenza repetir tanto lo de Queiroz. José Otto Guerrero manifiesta que al Sevilla lo mató ayer la falta de definición y asegura que Bayer dominó más del 60% de las acciones. Daniel Dominich pregunta si Neuer está entre los mejores porteros de la historia. Con seguridad, Daniel, Neuer es un arquerazo. Hoy día puede ser el mejor del mundo. Y finalmente Mayra Carolina Ramírez desde Bogotá dice, Oscar, no prestes atención a los oyentes que te dicen gruñón. Para mí eres una persona divertida y con mucha vitalidad. ¡Que viva este correo y que viva Mayra Carolina!
Sí, Mayra Carolina, yo también conozco gruñones divertidos. O es que usted no ha visto un oso sonreír, pero claro que hay gruñones divertidos. Rubén Darío Agudelo Parra trabaja en Compensar. Está muy disgustado con la actuación de los futbolistas y de los equipos colombianos en la Copa Libertadores. Dicen que dan pena internacional. Y hay otro correo de Vicky Cuellar, desde la ciudad de Medellín, dice: soy hincha del América, vivo en Medellín y el fútbol me gusta todo. Quisiera saber qué opinan ustedes del aporte al fútbol colombiano de Tulio Gómez, Jaime Pineda y Raúl Giraldo. Mire, Vicky, yo creo que el tema es diferente de los tres, pero lo único que le digo es que los hinchas de América tienen que estar agradecidos con don Tulio Gómez por la inversión que hizo y por el esfuerzo que hizo para sacar a América de la B. Llevaba 5 años y gracias a su gestión salió de la B. Además fue campeón con América. Lo que pasa es que pretender tener un equipo parejito rindiendo todos los años es imposible. Pero me parece que la gestión de Tulio al frente del América es buena. Con Jaime Pineda y con la empresa Kenwood de la Montaña, como hincha del Once Caldas estoy infinitamente agradecido. Si ellos no llegan al Once Caldas, el Once Caldas estaba hoy en la B. Tenía una situación futbolística lamentable y además financieramente estaba quebrado. Le debía 22 mil millones de pesos a la DIAN y otros 4 mil millones a acreedores varios. Y él logró negociar con la DIAN, dio un billete importante, entregó un lote, pagaron, refinanciaron la deuda a largo plazo. Hoy el Once Caldas, si bien no ha tenido grandes resultados, es un equipo saneado financieramente, sostenible en un momento difícil y competitivo en el mercado comercial del fútbol. Y eso me parece importantísimo. Y Raúl Giraldo también ha hecho un esfuerzo. Lamentablemente, por razones económicas, dejó caer el Medellín del año 2019 al 2020 y hoy está atravesando un momento muy difícil. Lo único que le digo es que estos señores han sacado plata de su bolsillo, han sacrificado mucho dinero para sacar adelante los equipos. Que lo hayan logrado o no, esa será otra discusión, pero financieramente han aportado.
Gabriel Orjuela manifiesta desde Los Ángeles, California, que Zidane con James en el Real Madrid nunca planteó un esquema para jugar con 10, pero que ahora sí lo está haciendo con Odegaard. Daniel Torres, ingeniero de sistemas desde Barranquilla, dice: saludos César y Oscar. ¿Qué puede pensar un técnico rival del Junior cuando sale Cariaco y entra Sherman? Cuando abandona Inestrosa e ingresa Cetré. Cuando juega Carmelo por Teófilo y cuando Rangel reemplaza a Borja. ¡Qué cipote de banda, ¿no? Si juega bien el Junior, como lo hizo en su último partido, le quiero comentar a usted, don Daniel, que el técnico tiene que pensar eso. ¿Qué cipote de banda tiene el equipo y qué bien lo está dirigiendo Amaranto en los últimos partidos?
Humberto Quintero Carvajal está indignado con don Oscar Rentería desde Manizales. Alejandro Ramos Herrera es un hombre muy joven, dice que le encanta el fútbol y más desde que decidió estudiar comunicación social. Y Juan Valderrama, desde el DF en México, nos dice que ellos allá a través de un chat discuten lo que analizamos aquí en el programa. Vamos a hablar de la Selección Colombia y vamos a hablar del equipo que pondríamos hoy para el partido de Venezuela. En un momento. Sin duda, Oscar, que la gran jugada la hizo el Bayern Múnich al derrotar 2-1 al Sevilla en tiempo extra y ganar la Supercopa de Europa. Los números del Bayern Múnich son impresionantes. Lleva 24 victorias consecutivas. Esto quiere decir 24, no 23. 24 victorias consecutivas quiere decir que de las grandes ligas es el equipo que, sumando torneos internacionales y nacionales, ha acumulado más victorias en la historia. El último empate fue ante Leipzig, 0-0, el 9 de febrero de este año. En 34 partidos jugados en el 2020, ha ganado 32, empatado 1, el del Leipzig, y perdido 1, que lo perdió 5-2 ante el Nuremberg el 11 de enero de este año con suplentes. Pero además lo de Flick es impresionante. Completó 38 partidos oficiales con el Bayern, ganó 4 títulos, es decir, 1 cada 9 partidos y medio. Y si llega a ganarle la Supercopa de Alemania al Borussia Dortmund el 30 de septiembre, completaría 5 títulos en 40 partidos, 1 cada 8 juegos. Impresionante, por eso es la gran jugada de Al Costo, donde usted encuentra toda la tecnología.
Por el tonito que le acabo de escuchar, ya usted abandonó a Klopp, entonces lo cambió por Flick.
No, pero es que no se trata de pasiones y de querer a uno y odiar al otro, o preferir este y no querer a los demás. Yo admiro a los técnicos capaces, ganadores, que sacan equipos adelante. Admiro a Klopp, admiro a Flick, admiro a Gamero. Así le duele a usted un poquito.
No, a mí que me va a doler, ni más faltaba. Yo quiero que Gamero triunfe. Lo que pasa es que si no está triunfando, pues a mí sí me queda muy duro hablar de las victorias de Millonarios. Me queda como complicado. Le quiero comentar algo de gran jugada también. Y esa gran jugada la hizo John Córdoba, un futbolista colombiano que pasó de meter goles en el Colonia alemán a Hertha Berlín. Estoy viendo jugar a Hertha Berlín con el Frankfurt. El partido está 0-0 y están en el minuto 4. El Hertha tiene un uniforme azul con blanco y el Frankfurt con el que está jugando tiene un uniforme rojo, también a rayas, pero con negro. Voy a darle un datico que es interesante. Este equipo donde está el colombiano, que no está jugando, está de suplente y yo estoy seguro que va a entrar más adelante porque acaba de llegar. Tiene el número 15 en la camiseta del colombiano y fue contratado por los goles que hizo en la temporada con el Colonia. Pues este equipo Hertha Berlín tiene 128 años de existencia. Como apodo le llaman la vieja dama. El partido que se está jugando ahora es en el Estadio Olímpico. El Hertha fue campeón en 1930 y 1931. Hace rato que el Hertha no queda campeón y ha ganado dos copas de la liga en el 2001 y en el 2002. El Hertha en este momento está de primero en el campeonato, pero repito, tiene como suplente para el partido de hoy al colombiano John Córdoba.
Mira estas buenas noticias, Oscar. El Porto de Portugal, que es un equipo que siempre se ha fijado en los futbolistas colombianos, anunció que los defensores Germán Meneses y Johnny Mosquera, muy jóvenes, quienes pertenecen al Leones Fútbol Club, llegan a préstamo por una temporada para sus equipos juveniles. Creo que eso demuestra que hay un trabajo de formación allá en el Porto de Portugal.
Oiga, observando el partido al que he venido haciendo referencia, me llama la atención que Córdoba esté de suplente, porque es que en el partido anterior, el Hertha Berlín, su equipo, jugó contra el Werder Bremen y Córdoba metió un gol. Pensé yo que iba a repetir en ese partido como titular y lo tiene el técnico en el banco. ¿Qué pasaría? ¿Usted no sabe?
No sé, pero acaba de llegar Oscar. Fíjese que James y Mina no han sido tenidos en cuenta en Copa. Ayer en el partido de Galatasaray tampoco estuvo Falcao. Hay que rotar, Oscar, no hay que apretarlos y meterlos porque después de la pandemia hay que ir pianito a pianito porque las cosas se pueden complicar.
Voy a contarle algo que me acaba de llegar de la Asociación Zacatécnicos. Acaban de confirmarme la salida de Flavio Robato del equipo Huila.
No me diga, ¿ah, sí?
Sí, me lo
acaban. El primero pospandemia que se va, Flavio Robato, que me parecía un hombre serio y tranquilo. Mire que usted con esas noticias está reafirmando la personería jurídica, porque la tenía medio abandonada ahora con el coronavirus.
Aprovecho ahora que estamos hablando del Huila para contarle resultados de ayer en el torneo de la B. Huila empató 1-1 con Real San Andrés y Quindío le ganó 1-0 a Fortaleza. En la tabla de posiciones, Quindío tiene 18 puntos, está de primero, segundo es Leones con 15, tercero Huila con 15, cuarto Cortuluá con 14 y Magdalena es quinto con 14. Mañana sábado, estos son los partidos de la B. Llaneros Leones a las 2, Barranquilla Cortuluá a las 3 y Boca Junior contra Real Cartagena también a las 3.
Mire que Libertad de Paraguay, a propósito de entrenadores, ya tiene reemplazo de Ramón Díaz. Eso fue rapidito y confirmé que no lo echaron, Óscar. Es que Libertad tiene, creo que 6 o 7 puntos, ya le voy a decir. En la Copa Libertadores no lo sacaron por malos resultados. Hubo desacuerdo y simplemente tomaron una decisión conjunta. Nombró Libertad al exfutbolista Gustavo Morinigo, de 43 años. Ahí están Boca Negra y Alex Mejía. Ese Libertad tiene billete, tiene plata, es un equipo importante de Paraguay y en este momento en la Copa Libertadores de América tiene efectivamente 6 puntos, está en el grupo del Medellín, mientras Boca tiene 10 y Caracas tiene 7.
Sigue el partido sobre 8 minutos 0-0, pero le voy a contar una curiosidad que es interesante. Resulta que se lesionó Gabriel Jesús en la selección de Brasil. Y Tite, el entrenador, lo va a reemplazar con Mateus Cunha, que es el jugador que lo estamos viendo con el número 10 aquí en el Hertha Berlín. Va a reemplazar al goleador Gabriel Jesús, ese muchacho que se llama, como dije antes, se llama Mateus Cunha. y juega con el número 10.
Ese es el problema, Oscar, de escoger el equipo, de anunciar el equipo un mes antes. A ti te le encanta, pero le toca hacer variantes porque es que el tema se complica. Hombre, a propósito, Carlos Queiroz, su buen amigo, al que usted tanto quiere, respondió unas preguntas a la Federación Colombiana de Fútbol. A mí me parece muy bien que la responda la Federación y que se las haga Novela o Ramón Yesurún o cualquiera de la Federación.
No, claro, no puede ser. Hombre.
Pero hombre, tiene que responderle al periodismo. No, tiene que responderle al periodismo.
Pues, no, pero
¿por qué no
César,
programan una conferencia de prensa virtual, hombre, tan fácil
por
que
eso.
Es?
Por eso, eso es lo que yo le digo. Yo no puedo estar de acuerdo con eso, César. Dígame lo que usted quiera. Comente lo que usted quiera. Que me escriban 1000 correos al pulso si quieren el próximo lunes. Hagan lo que quieran. Pero yo eso no lo comparto. ¿Cómo la gente de la Federación Colombiana de Fútbol le va a hacer una entrevista a Queiroz? Eso no puede ser, viejo.
No.
Escojan a Oscar Rentería. No escojan a César Augusto Londoño. No nos tengan en cuenta a nosotros. O ténganlo en cuenta a usted, no a mí. Pero, hombre, por favor, aquí hay muchos periodistas que le pueden formular preguntas a Queiroz. ¿Cómo va a hacer una entrevista a la Federación a Queiroz? ¿Eso qué sentido tiene? Hombre, es una falta de respeto con el periodismo nacional. Ramón, ¿qué es lo que te está pasando? Por Dios, te tiene loco.
Oiga,
ese problema de la reventa de boletería. Ave María, no puede ser, hombre.
Oscar, me acaba de escribir Andrés López, me dice que los resultados que usted acaba de dar no son de la B, sino de la Copa Colombia.
Ah, perdón, entonces sí me equivoqué.
Pensé que era usted bueno, sí. Está tan preocupado por Queiroz que ya no se da cuenta de las noticias que da.
No. Y no se dio cuenta usted también. Es que usted tampoco se dio cuenta. Entonces, ¿qué? No, hombre, pero oiga, venga.
Oscar, vamos con lo de Queiroz, que de todas maneras hay que mencionarlo.
Yo lo leí y tiene carreta por montones y algunas cosas interesantes. Pero la carreta aflora por montones. Cada pregunta tiene como 150 palabras.
Se ve que las preguntas se las pasaron escritas y el hombre se puso las gafas, se sentó en el escritorio y las respondió con todo el cuidado del mundo. Usted sabe que a él le gusta meterle filosofía a la vaina, ¿no?
Hola, ¿no será que de pronto yo voy a llamar a la COR? ¿No será que Ramón Yesurún se afilió a la COR en los últimos días y nosotros no nos dimos cuenta? ¿O Novela se afilió a la COR?
Puede ser.
María, hombre, por Dios.
Puede ser, pero Ramón, eso no es serio. No es serio que la misma federación le haga la entrevista al entrenador. Si tanto miedo le tienen al periodismo, que lo diga. No. Pero por favor, eso no tiene ninguna presentación, estamos de acuerdo.
Eso es cursi. Eso es una cosa para, mejor dicho, para escándalo en el mundo. La propia, ¿qué tal Infantino haciéndole entrevistas, pues, al Bayern Múnich? No, hombre, César, por Dios, ¿en qué país estamos viviendo? Eso es lo que yo critico. Ahora, si yo estoy mal, pues díganme que estoy mal y se acabó. Pero yo eso no lo puedo aceptar, ni como periodista, ni como aficionado al fútbol.
Estamos de acuerdo. Bueno, arranquemos con lo que dijo Queiroz para que lo vamos comentando.
Bueno, él dice, nada puede sustituir el entrenamiento, la preparación y la competencia. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahí creo que no tenemos nada que decir. Nada puede sustituir eso.
Claro, además dice que la diferencia la va a marcar el nivel de los jugadores. Lo que hicieron durante la pandemia y lo que han hecho en los partidos que han jugado. Y va a ser clave la experiencia acumulada.
Toca 4 puntos para compensar pues lo que no se ha podido hacer con la selección por el asunto de la pandemia. Por ejemplo, voy a nombrarle los 4 uno por uno. Dice el primero, yo he resumido eso, ¿no? Porque esa entrevista casi que me enloquece. Al mediodía pensé que no iba a poder llegar a la 1 de la tarde al pulso por estar leyendo eso. Larguísimo, la entrevista de la Federación de Ramón,
Queiroz. Bueno, ahí trabajó.
Sí, pero quién sabe si esto lo respondió Queiroz, vaya uno a saber, hombre. A lo mejor las preguntas las hizo Ramón y las contestó Novela. Bueno, volvamos con seriedad.
No diga eso.
Primer punto, buscamos mantener una proximidad emocional y afectiva con todos.
Él dice ahí que es muy importante exaltar la identidad, ¿no? La carretica. Proximidad emocional me parece que vale. Hay que estar ahí cerquita de los jugadores.
Sí.
Porque cómo está, cómo le va. No, eso es importante, Oscar, no diga que no.
Eso es importante, pero es medio carretongo. Segundo, con presencia digital y virtual para apoyarlos. Es que esas son cosas que se caen de su peso, César. Eso se sabe que eso tiene que pasar.
Esa está bien. Además dice
es como
que
si yo le pregunto,
disponibilidad para arreglarle el tema de lo que necesiten los jugadores. Siempre han estado.
Es, es, Mire, eso es como si yo le pregunto a un padre de familia, ¿usted qué va a hacer con sus hijos? Pues los voy a educar, los voy a criar, los voy a poner en el colegio. Son cosas que se caen de su peso, por Dios. Ya estamos muy grandes para que nos metan los dedos a la boca, hombre. ¡Qué metí de pata en la federación con esto! Tercer punto siga, que dice el hombre.
Siga que la 3 y 4 sí que son bien discutidas.
La tercero, enfocarnos en la modernización y renovación de conceptos. Pues claro, carreta, todo es carreta.
No, yo quiero ver cuáles son los nuevos conceptos y cuál es el aspecto de modernización que nos ha dejado la pandemia. Estoy de acuerdo con usted.
No, qué carreta. Cuarto, en la colaboración sistemática, directa y abierta con los jugadores. No le digo, pura carreta. No, hombre, por favor, qué falta de seriedad. Y luego dice que ¿sabe que esto sí fue noticia? Esto sí lo rescato como noticia, porque le preguntaron por la convocatoria y dijo que será muy atípica y que basaremos la decisión en el conocimiento de los jugadores que ya conocemos. Entonces le preguntaron, ¿no habrá novedades? Y dice, sí y no. La selección es una cosa, o es una casa abierta sin puertas ni ventanas. Tendremos muchas razones para tener buenas novedades en la convocatoria final.
Pero mire, en eso él habla de... Obviamente de James, que vuelve a la competencia, de Falcao, que está otra vez en actividad goleadora, y habla de todos los jugadores y menciona uno que no está en la lista de 37 que él dio, Luis Suárez, el jugador del Wolverhampton, que fue goleador en la B en España. ¿Está en el Wolverhampton o dónde? Sí, en el...
No, sí, en el cambio de equipo. Él pasó de Zaragoza al... Sí, él pasó de Zaragoza al fútbol inglés, ¿no?
Sí, él bueno. eso tal vez creo que fue lo más importante, haber mencionado a ese jugador, que creo que nadie lo tenía en la lista, pero además mencionó antes de la pausa los criterios de selección, calidad.
¿Me permite un momentico?
Sí.
¿Para decirle algo? Es que dio una chiva, y usted va a pasar por alto esa chiva para irnos a la pausa.
No,
dijo,
es que no acababa.
Que Brasil... Mire, dice que Brasil y Argentina cada vez están más fuertes. Eso es una chiva. Y que nuestros rivales van a ser, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Paraguay y Bolivia. No fregue, César, por Dios.
Mire, Oscar, Luis Suárez está en el Watford, no en el Wolverhampton. Sí. Es que a mí la memoria me traiciona. Criterios
hoy no voy a
de
estar
convocatoria.
Hoy no voy a estar en conexión, llévame a conexión, hombre, que yo estoy que me muero por criticar este reportaje de la Federación de Queiroz. Yo con yo se llama el reportaje, no, hombre.
Criterios antes de la pausa: calidad, talento, experiencia, carácter, personalidad, rendimiento. Todo eso se reúne en la confianza y en la madurez competitiva, que tienen que ser los aspectos más importantes en el momento de la selección. Yo también me la he leído, ¿no, Oscar? No crea que no. Vamos a hacer la pausa.
No,
relájese, tranquilo.
Sí, no,
tranquilo.
Hombre, qué horror.
Relájese.
Qué horror.
Relájese,
qué horror.
Porque esto no salió nada bien. Nada bien. Ya seguimos. Y llegó el momento del álbum del pulso con don Guillermo Ruiz Bonilla. Don Guillo, ¿cómo le va?
César, Oscar, muy buenas tardes. ¿Cómo les va?
Muy bien, señor. Hoy, 25 de septiembre, se cumplen 29 años del primer partido de aquel equipo Resto de América ante Resto de Europa. ¿Qué colombianos jugaron y por qué se hizo ese enfrentamiento entre el viejo y el nuevo continente?
César, el primer juego entre una selección de un país y el resto del mundo, que se denominó en aquella época, fue en 1963. El 23 de octubre, para ser más exacto, jugaron Inglaterra y el resto del mundo. Era simplemente la conmemoración de los 100 años del nacimiento del fútbol. En Inglaterra actuaron Gordon Banks, Bobby Charlton, Bobby Moore. Y en el resto del mundo, en aquel equipo famosísimo, estuvieron Puskas, Gento, Di Stéfano, Yacine, Snellinger, Copa y Lau, entre otros. Se dijo que ese juego sería el último de Di Stéfano en toda su historia. Después se jugó, 10 años después, otro partido que se denominó el Día Mundial del Fútbol. Jugaron Europa y América. Allí jugó Wellington Ortiz con el equipo de América. Inclusive tuvo la mala suerte de fallar uno de los cobros de penal en la definición del juego. El partido terminó 4-4 y por penales ganaron los de América por 3-2. Allí estuvieron Santoro, Marco Antonio, estuvo Brindisi, estuvo Paulo César, Morena, entre una cantidad de figuras del fútbol mundial. Y luego se jugaron otros partidos también conmemorativos en 1982, cuando Astolfo Romero hace parte del equipo Resto del Mundo, en un juego donde se pierde por 3-2 frente al combinado europeo. Eran los primeros ensayos de nuestros jugadores en nivel de fútbol mundial con los más selectos jugadores del planeta.
Guillo, un placer. Después de Willington y Astolfo, que fueron los primeros jugadores en integrar ese equipo, ¿qué otros colombianos estuvieron?
Pues bien, Oscar, como decíamos, los pioneros fueron Astolfo Romero y Willington Ortiz. En 1971, perdón, con motivo de la celebración de los 75 años de la Conferencia Americana de Fútbol, se organizó un partido entre la selección argentina, que ha sido campeona en Chile, de la Copa América, y el resto de América. En aquel juego aparecieron dos colombianos, Arbeiluz Uriaga, que jugó un tiempo, y Anthony de Ávila. Entre otros también estuvieron Fernando Alves, que estuvo por acá en Santa Fe, el señor Revelés, Daniel Felipe, que estuvo por el Deportivo Cali, Holger Quiñones, que fue por el Deportivo Pereira, estuvo Roberto Cabañas, que fue el autor del gol, en un partido que se perdió 2-1, ganó Argentina 2-1 con goles de Ruggeri y Claudio García. Lo cierto es que ya los jugadores colombianos, nuestros jugadores colombianos, aparecían dentro de los mejores equipos del mundo. Eran invitados, ya teníamos la vitrina que habíamos tenido de la Copa Libertadores, de las eliminatorias, y hombres como Urriaga y De Ávila fueron invitados a este juego. Fue un partido realmente bueno, no fue mucha gente como se esperaba, pero igual era la participación de jugadores colombianos en el mejor combinado del mundo. Eso fue muy valioso a la hora de evaluar nuestros jugadores en el fútbol mundial.
¿Qué partidos interesantes eran esos? Guillermo, gracias.
Un saludo, César, Oscar, y esperamos seguir contando historias del fútbol colombiano.
Gracias, don Guillo. Mire, Andrés Rojas Millán, como siempre, nos recuerda Torino Atalanta el sábado a las 8. El domingo vamos a tener Nápoles Génova a las 8, Tottenham Newcastle a las 8 y Galatasaray Fenerbahce por Win a las 11 de la mañana.
Bueno, yo tengo en la Liga Betplay hoy a Jaguares y La Equidad a las 6 de la tarde, a Once Caldas y Nacional a las 8:05. En México también juegan colombianos, lo van a hacer Puebla contra el Querétaro y Juárez frente al Atlas, donde estará Camilo Vargas como arquero.
Se nos acabó el tiempo, Oscar. Le confirmo que Dairo Moreno fue convocado a última hora por el Once Caldas, llegó toda la documentación, recibió la aprobación de la Dimayor, va Gómez de lateral derecho en el 11 y va... hay otro cambio en el ataque del equipo de Manizales. Pero permítame, ¿usted conoce a Juan Felipe Cadavid o no?
Hombre, por favor, gran persona, magnífico profesional, y espero que se porte bien en el partido que mañana va a comentar entre América y Tolima. Pila Juan Felipe, porque de lo contrario tendré que tenerlo en cuenta en el pulso del lunes.
Pablito Rojas es el delantero que va en el Once Caldas, seguramente como titular. Juan Felipe, ¿qué vamos a tener hoy en el VAR? Hay mucha cosa, ¿no?
Don César, don Oscar, ¿cómo les va? Un abrazo para los dos. Sí, tendremos muchísima cosa. Ya estoy advertido y estaré muy juicioso mañana en el partido entre Deportes Tolima y el América que tendremos en el fenómeno del fútbol. Vamos a profundizar, César, en esa noticia que usted estaba dando hace un momento. El tema de Dairo Moreno, porque se habían dicho muchísimas cosas, entre ellas que por COVID no podía estar, pero bueno, finalmente fue llamado a última hora y en este momento está en el hotel. Podría haber también un movimiento en el Once Caldas de un jugador que salga al fútbol internacional, como siempre, fichajes del VAR Caracol, y vamos a terminar nuestro jueguito, ustedes lo escucharon esta semana, en el que fuimos armando la nómina, que creemos nosotros, pues, podría tener Queiroz para los partidos. ¿En qué nos basamos? Nos basamos en las reuniones virtuales que tuvo durante todo este tiempo, que nos dicen de ahí nos saldrían los jugadores convocados para los partidos entre la selección de Venezuela y la selección de Chile.
Bueno, vamos con noticias y seguiremos con el VAR con la Luciérnaga en Caracol.
El pulso del fútbol con César Augusto Londoño y Oscar Rentería.